Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto, en este viernes 16 de agosto. Hoy, por cierto, llegamos a 50 programas al aire. No veo ningún pastel todavía por acá, ni siquiera por ahí un pingüino, no sean así. Pero, bueno, pues algo es algo y aquí se festeja, ya lo saben, con la menor provocación. Así que manden sus mensajes a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula. Estamos también esperando sus felicitaciones. Y recuerden que queremos que sea una conversión de ida y vuelta en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Y, bueno, pues prácticamente de última hora vamos a empezar justamente con esa información porque es lo más relevante que ha sucedido hace algunos minutos. La coalición legislativa encabezada por Morena propone ya una nueva versión de la iniciativa de reforma judicial. Quien tiene toda la información, por supuesto, es, antes de irnos, es importante señalar que ya por lo menos se da a conocer esta propuesta tan discutida, no sé si lo suficiente, pero también tan polémica en los últimos meses. Creo que ha sido por lo menos el terremoto principal en esta transición que se ha dado entre el gobierno de López Obrador y también con la llegada de Claudia Sheinbaum ya como presidenta electa. Pero justamente vámonos hasta el Congreso con Maru Rojas. Cuéntanos, Maru, ¿qué se acaba de informar? Adelante.
Le dan aire a la reforma judicial de la que se conocerá hoy un nuevo dictamen. Están por circularlo entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Le dan 10 días más para analizarlo. Se iba a analizar el próximo jueves 22 de agosto. Para lograr los consensos sería hasta la siguiente semana, entre el 26 y 30 de agosto. Reforma de la Guardia Nacional suspendida anoche para celebrar a Claudia Sheinbaum. Se discute hasta el miércoles 21 y no hay fecha para el futuro de los organismos autónomos. Al parecer no hay consenso y no se votará en esta legislatura. No se determina aún el número exacto de postulaciones, que calculan en 800, porque iniciarán con la mitad de renovación de jueces, magistrados y ministros para ser electos por urna el primer domingo de julio de 2025, es lo que marca el nuevo dictamen. Son más de 100 los cambios al dictamen que había presentado inicialmente el presidente de la República. Se cambian procedimientos, en trámites, en evaluaciones dobles en todas las jerarquías de la judicatura, y para ello habrá 3 órganos de evaluación, uno por cada poder, que revisarán los expedientes para realizar un filtro de candidatos. Los que estén en funciones van a poder ser reelectos siempre y cuando acepten ganar menos que el presidente y participar en este filtro de evaluación. Permitan sí capacitarse, si quieren ganar menos que el presidente serán recontratados de inmediato o retirarse con sus haberes. Los que pasen a la fase de elección harán campañas fuera de partidos. Y el régimen de partidos, pregunto yo, que es el que nos rige, su campaña la harán apegados a lo que determine el INE y en la exposición de medios que deseen abrir sus foros. Es lo que acaban de dar a conocer en conferencia de prensa tanto el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, como el propio coordinador de los morenistas, Ignacio Mier. Pues sí, es información calientita,
¿sí?,
que le dan 10 días más para analizar a los diputados esta iniciativa.
Bueno, Maru, por supuesto, siempre puntual, siempre informándonos. Gracias de verdad por este reporte.
Estoy a la orden.
Un abrazo. Pues ahí está, lo acaba de decir, por lo menos lo que se ha puntualizado sobre esta reforma judicial o proyecto puesto sobre la mesa por el propio López Obrador. Habrá una elección extraordinaria en 2025 y una concurrente en 2027. De estas dos elecciones extraordinarias se va a hacer el proceso electoral para elección de jueces, ministros y magistrados. Para el 2025, el próximo año, será elección para la totalidad de los ministros de la Suprema Corte, para el 50% de magistrados y para las vacantes de jueces. Ya que tenemos en papel, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, pues es lo que nos toca, por supuesto, en las próximas horas, en los próximos días, pero ya lo tenemos bajado, por lo menos ejercicio también, y esta reforma judicial en la cabeza de López Obrador. Pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Ya lo sabe, a través de Twitter estamos en @jrisco, @radio-fórmula. También en YouTube. Y ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad.
Está la propia documentación de la Dirección Federal de Seguridad, donde dicen los nombres de las personas, los traslados, porque algunos los tenían aquí, después los trasladaban a Campo Militar número 1. Vino Rosario Ibarra, tocó la puerta y les preguntó a Nazararo, ¿dónde está mi hijo?
Hubo un juicio medio extraño que hizo la Sedena en 2002 contra los dos generales y un exmilitar que está acusados por los vuelos de la muerte, pero a la mera hora los absolvió.
Bueno, pues esta semana nos encontramos con una columna muy interesante en el diario Reforma. Muchas veces lo citamos en este espacio, en la lectura prácticamente obligada de su columna. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe el doctor Sergio Aguayo. Lo conocen bien, un gran analista, también especialista en temas de seguridad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Bien, Javier, bien. Con el gusto de conversar con usted.
Muchas gracias, doctor. Pues, mira, me parece que es importante ir cerrando con buen análisis el capítulo de este sexenio de López Obrador, y te detienes específicamente en algo que no necesitaba dinero, que no necesitaba un poder de convocatoria con la oposición, que no necesitaba el Congreso, sino que necesitaba voluntad política. Y era el tema particularmente de las comisiones de verdad y de justicia. Haces un recuento, y lo has hecho a lo largo de diferentes semanas, de cómo le fue a la Comisión de Verdad y Justicia el caso Ayotzinapa, del caso también de esta comisión con los desaparecidos y también esta Comisión de Verdad y Justicia con la Guerra Sucia. Y pues bueno, nos interesa en estos viernes que platicamos de cosas un poco más a fondo, pues esta reflexión, cómo le fue al presidente López Obrador en este sexenio, particularmente con estas comisiones tan importantes, sobre todo en lo moral y de gran importancia para las víctimas, doctor.
Mira, Javier, es importante recordar que el tema de los derechos humanos y de las víctimas es de izquierda por una razón muy sencilla. En la transición, las víctimas, la mayoría de las víctimas, fueron de izquierda. Hubo de todo, por supuesto, pero predominó la corriente de izquierda, los líderes populares, sociales, de aquí y de allá, Y en ese sentido siempre ha sido una reivindicación muy cercana a los partidos de izquierda, incluido, por supuesto, al PRD, del cual viene López Obrador. Y, en consecuencia, estábamos esperando que con Andrés Manuel López Obrador viniera una voluntad política, lo pusiste muy bien, para esclarecer lo acontecido, la verdad, para de ahí brincar a la justicia, a las reparaciones y a las garantías de no repetición, que son las banderas que agrupan a las víctimas. Y el presidente López Obrador empezó bien. Al primer día de gobierno ya estaba creando la comisión de Ayotzinapa. En febrero reconstituyó la comisión de búsqueda de personas desaparecidas y en octubre del 21 la comisión de la verdad de la guerra sucia. Las Ayotzinapa y búsqueda se fueron fracasando en diferentes momentos. No me detengo a desarrollarlo. La que faltaba es la de la guerra sucia, que el día de hoy presentaron los comisionados.
Así es.
Los resultados, pero en todo caso, al final terminó agriándose la relación entre los comisionados. Crearon un grupo muy notable por la solidez, una académica, Eugenia Alier de la UNAM, y un académico del CIDE, Carlos Pérez Ricart, y dos activistas de toda la vida, David Fernández, jesuita, y Abel Barrera, de la Montaña de Guerrero. Y ellos fueron señalando a partir del 22, de junio del 22, poco antes, que el ejército no les estaba entregando la información y que la información también les estaba siendo regateada por el Centro Nacional de Inteligencia y por el Archivo General de la Nación. Y pues la situación se deterioró y hoy el día...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De hoy presentaron de manera independiente, sin que estuviera nadie del gobierno representándolo, hasta donde supe.
Sí.
Lo presentaron públicamente y tomaron una frase que viene del movimiento de Ayotzinapa: fue el Estado. Uf. Porque la revisión de lo que pasó en la Guerra Sucia 1965-1990, la conclusión, la tesis que plantean los comisionados, la Comisión de la Verdad, fue el Estado. Es decir, un aparato de represión. Lo que uno lee en el primer volumen son más de 5,000 páginas. Es una barbaridad de cantidad de material de investigación. Sí. Uh-huh. Terminó mal el presidente López Obrador, falló. Justicia.
¿Por qué, Sergio? ¿Por qué si eso se había convertido en una bandera durante tanto tiempo en su carrera política? ¿Qué llegó? ¿Qué fue? ¿Fue el elemento del poder de las fuerzas militares? ¿El sentarse en una silla y ver que la culpabilidad del Estado también lo incluía? ¿Qué fue lo que sucedió?
Es, por supuesto, el peso de las Fuerzas Armadas, pero también el peso de un pacto de impunidad que ha ido tejiendo la historia de este país y que es para mí el principal obstáculo para que tengamos no solo verdad, sino justicia. Porque verdad ya la hemos ido adquiriendo gracias a la sociedad y algunas acciones del Estado, pero sobre todo a la sociedad, pero no hemos logrado tener justicia, ni reparaciones adecuadas, ni mucho menos garantía de no repetición. Es el tejido, es la, en este caso, por ejemplo, Guerra Sucia. No solo fue el ejército que en junio de 22 rompió abiertamente con su relato con los colectivos de víctimas en el campo militar número uno, sino también el CNI o CISEN y el Archivo General de la Nación. Pero podemos agregar en gobiernos de estados, viejos políticos, todos aquellos que sienten tener alguna responsabilidad en la tragedia humanitaria que vivimos y que no desean que se conozca lo que aconteció.
Sí, estamos hablando con Sergio Aguayo, académico, sobre esto, sobre los pendientes particularmente de las comisiones de verdad y de justicia. Pensemos que ha habido pasos hacia adelante y me parece que de manera muy importante lo pones en el último párrafo de tu columna, un poco también con lo que se enfrenta Claudia Sheinbaum, el ver hacia adelante. Un poco, ¿cuál es el escenario que tiene en este momento Claudia Sheinbaum? Sabemos que es de transición, ayer ya de manera, ya no es virtual presidente electa, ya es presidente electa. Vaya, ¿con qué se enfrentan estos tres grandes pendientes: Ayotzinapa, desaparecidos y guerra sucia, Sergio?
Mira, Y son solo los tres casos más emblemáticos, pero están los colectivos de desaparecidas y desaparecidos por la violencia criminal. La cantidad de víctimas, la mayoría no organizadas, pero una fracción importante muy bien organizada, van a seguir exigiendo que se resuelvan sus asuntos, porque si el Estado es el responsable, como sostiene la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, por tanto, al Estado corresponde remediar lo que está pasando. Y si pensamos que en los últimos 42 años, los últimos 7 sexenios, ha habido 800,000 homicidios y desapariciones en México, ya te puedes imaginar la cantidad de la herencia,
claro,
de exigencias, de demandas. Yo creo que Claudia Sheinbaum viene de la izquierda universitaria, es hija del movimiento del 68, y yo creo, o quiero esperar, que va a dar pasos firmes. Se va a enfrentar, por supuesto, a los poderes fácticos que no desean que se entere, que salga la verdad, o al menos toda la verdad. Pero bueno, pues aquí corresponde a la sociedad seguir insistiendo para que la presidenta Sheinbaum cumpla con una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de la violencia política y criminal.
Bueno, pues Sergio, sabes que aquí tienes lectores fieles y también para nosotros es un privilegio que estés esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
Igualmente, Javier. Un buen fin de semana para ti.
Un abrazo. Pues ahí está el doctor Sergio Aguayo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones, por sus mensajes. Regina Rubio, un abrazo. Gracias a Citlali también. Ah, por cierto, sí, los ganadores del día de ayer: Citlali Torruco, Isma MB1 y también Pagal 039, que son los tres ganadores de los pases familiares para ir al Auditorio Nacional y ver a la Sinfónica de Minería. Espectacular. Así que bueno, pues ahí dimos y rápido se apuntaron. Niña que espanta, gracias por acompañarnos en estos 50 programas. Liz Alamar también. Y bueno, muchísima gente escribiéndonos. Gracias, ya lo saben, @jrisco y también vía telefónica. Bueno, hoy es viernes y también hoy es viernes de Almadelia Murillo. Justamente hoy escribe Históricos y Traidores. Hay que escucharla.
Oyes Risco.
Si va a haber una revolución femenina,
aquí pensando,
no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.
Con Almadelia Murillo.
Llenamos de basura el mundo entero. Envenenamos todo el aire. Hicimos triunfar en el planeta la miseria. Sobre todo, matamos. Nuestro siglo fue el siglo de la muerte. Así de lapidarios son los versos de José Emilio Pacheco, que reflexiona sobre el siglo pasado. ¡Ay, si el poeta pudiera hacer un corte de caja de lo que ha sucedido en este casi primer cuarto del siglo XXI! Bajo el nombre del bien el mal se impuso. Remata Pacheco para no dejar lugar a dudas. Me pregunto cómo es que seguimos sosteniendo la idea de que somos una sociedad cuerda, una civilización equilibrada y pensante. No sé ustedes, pero para mí es notable el desasosiego que provoca perseguir los eventos de un mundo que en cuestión de días explota en sucesos. Un dictador perpetuándose como presidente de Venezuela, el planeta atento al cierre de los Juegos Olímpicos, a la conversación entre los titanes del bullying, Musk y Trump, y el desenlace de la captura del narcotraficante mexicano más violento y longevo de la historia. En medio de tanto, a mí me hace falta delimitarme, autoimponerme silencio y hasta negarme a ver o escuchar ciertos eventos porque en verdad creo que se compromete la salud mental bajo este tiroteo. Estamos enfermos de lo demasiado. Y luego pienso en lo histórica que resulta la captura de un delincuente con 50 años de ejercicio criminal en el narcotráfico, el lavado de dinero, los delitos contra la salud, los homicidios. Lo doblemente histórico, que es que la Fiscalía General de la República, en lugar de revisar esos delitos, de solicitar la extradición del Mayo Zambada y enfocar la ley en lo que tiene al país de rodillas frente a la violencia, reaccione acusando de traición a la patria a otro narcotraficante. Traición a la patria, con argumentos y todo. Imagino que aquí truenan los aplausos de los aplaudidores. Es hiriente, falta de toda ética y hasta moralmente pornográfica esa reacción del organismo encargado de perseguir los delitos, porque la crisis de personas desaparecidas en México está directamente relacionada con el imperio del narco, que nadie está pensando en las víctimas. Pero sigamos con lo histórico. Se condecoró a militares acusados de narcotráfico y se consideró traición a la patria la detención del criminal que lleva medio siglo derramando sangre. Sí, José Emilio, sobre todo matamos.
Uf. Escuchar a Almadelia Murillo, por supuesto, la pueden leer también. Y bueno, esta extraordinaria, extraordinaria columna y la voz de Almadelia Murillo, como una voz importante, por supuesto, de las colaboraciones dentro de este espacio. Pero bueno, dando un giro de 180 grados, hemos tratado siempre de darle cobertura también al tema del cambio climático en este espacio. Y me da mucho gusto que este viernes me acompañe una vez más la periodista Cecilia García. Es una periodista especializada justamente en temas de cambio climático. Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte esta tarde.
¿Qué tal, Javier? Gracias por tenerme en tu espacio y saludos a todo el auditorio.
Oye, muchas gracias, Cecilia. Oye, por cierto, recomiendo el día de hoy un gran podcast en el The Daily, que es el podcast del New York Times, porque habla sobre cómo nos hemos acostumbrado los seres humanos al aire acondicionado y habla de cómo se fue creando esta dependencia y cómo también somos incapaces de estar incómodos un rato y privilegiamos todo el tiempo la comodidad, aunque nos cueste muchísimo dinero por mantener un aire acondicionado. Y esto particularmente va de la mano también con lo que se gasta de energía para, bueno, pues justamente en esta batalla contra el cambio climático. Así que recomiendo este podcast. Pero, sí, a ver, tocamos la puerta contigo porque, a ver, el día de antier justamente ya se da de manera oficial, ya es presidente electa Claudia Sheinbaum, y hay, por lo menos lo que se dice, ya lo veremos en los hechos, pero parece que Claudia Sheinbaum es una mujer que le entiende al cambio climático. Por lo menos es lo que nos han dicho también.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Incluso en campaña. Cuéntanos un poco a lo que se enfrenta, los retos, lo que significó también este sexenio. ¿Por qué tendríamos que ponerle, insisto, en esta agenda de la próxima presidenta al cambio climático, Ceci?
Gracias, Javier. Pues mira, la verdad es que el sector ambiental, y la verdad que nada más el sector ambiental, todos los ciudadanos estamos a la expectativa y un poco entendiendo las señales encontradas que tenemos ahora con la ya presidenta electa. Y es que en un principio el perfil de la presidenta electa es un perfil de muy buenas noticias para el sector ambiental, para el combate al cambio climático y para la preservación de las riquezas naturales de México, porque ella está formada en la ciencia, en la academia, tiene una licenciatura en física, tiene maestría en ingeniería energética, tiene un doctorado en ingeniería energética. Digamos, sus ponencias han ganado premios internacionales en congresos de ahorro, o sea, de
digamos,
energía.
Digamos que ese es el porqué, ¿no? Cuando se habla.
Y eso sí nos llena de, entusiasmo o esperanza.
Sí, y me gusta. No la ven, perdón, Ceci, que te interrumpa. No la ven, pero alcanzó a poner. Me refiero a no la ven porque la están escuchando mucha gente. Alcanzó a poner justamente así de abro comillas cuando dice especialista en cambio climático. Pero me parece que lo que nos dices en la introducción del por qué tendríamos que tenerla como alguien que le entienda el cambio climático es por, digamos, su historial académico. Entonces, teniendo esto de perfil y ahora saber el por qué, ¿a qué se enfrenta, Ceci?
Claro, y otra de las buenas señales, además de su perfil académico, ha sido algunos nombramientos para su gabinete, para las personas que la van a acompañar, que son perfiles verdaderamente, digamos, técnicos, especialistas y no políticos. Y, digamos, podríamos resaltar en este momento el reciente nombramiento para la CFE de Emilia Esther Calleja, formada en la CFE, sabe sobre electricidad, sabe sobre generación de energía. Alicia Bárcena para Semarnat, un perfil también biólogo y una diplomática que sabe cuál es el papel que juega México en el concierto de las naciones en un conflicto como el cambio climático que afecta a todo el globo. Y en Secretaría de Energía a Luz Helena González Escobar, una economista con diplomados y diversos estudios también en medio ambiente y políticas públicas para el medio ambiente. Entonces, sus nombramientos sean de este perfil también nos abonan un poco a la esperanza.
Pero,
¿qué país le entrega su sucesor Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum? ¿Y en dónde empiezan las preocupaciones? Las primeras preocupaciones son esta negativa, o más bien esta insistencia en no romper y no deslindarse de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, porque durante ese sexenio todos nos hemos dado cuenta, su política ha sido permanentemente fósil. No nada más por la construcción de la refinería de Dos Bocas, sino porque sus agencias de gobierno han sido permisivas de proyectos de infraestructura fósil que ni siquiera son beneficiosos para México, porque, por ejemplo, gasoductos y terminales de gas planteadas en diferentes partes de las costas de México son de un gas tejano, de una empresa estadounidense que pretende llevar el gas a otro mercado que no es el mexicano. Es decir, utilizando solamente el territorio de México para dejar los impactos ambientales de la construcción y de la operación de infraestructura fósil. Esas son las herencias que está dejando este sexenio para una especialista en cambio climático. Y de ahí que los perfiles que la acompañan nos hagan suponer que habrá ciertas revisiones técnicas de estas políticas enteramente fósiles para transitar hacia una matriz energética mucho más sustentable.
Y también se han hablado, y hay que decirlo, Ceci, de estos de desvío de recursos etiquetados para el combate al cambio climático directamente, por ejemplo, para el proyecto del Tren Maya, que es otra también de las cosas que tendríamos que subrayar.
Eso ha sido sumamente desgastante para el sector ambiental y para los ambientalistas, porque recordemos que tenemos una Ley General de Cambio Climático y que tiene otros reglamentos y que tiene un presupuesto para ejercer, para acciones de mitigación y de combate al cambio climático. Y lo que está plenamente documentado en la prensa, vía solicitudes de información inclusive, es que en el 2023, 93,000 millones que estaban etiquetados para el combate al cambio climático, se fueron al Tren Maya. Bueno. Y en 2024, 24,000 millones. Eso quiere decir que la política climática de Andrés Manuel López Obrador, vamos a decir que ni siquiera, bueno, pasó de inexistente a desdeñante. Bueno, es decir, aunque tenía recursos etiquetados para hacer acciones de mitigación, francamente los reetiquetó, los cambió de rubro y los puso en un proyecto que tiene muchos señalamientos por sus impactos ambientales, precisamente.
Bueno, pues Ceci, muchísimas gracias. Me parece que es clara la herencia que deja López Obrador y la responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Gracias, Ceci. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Oiga, le quiero mandar un abrazo a nuestro querido Joaquín López Dóriga. Por ahí a través de redes sociales nos enteramos que lo andaban hackeando en su WhatsApp. Entonces, le mandamos un abrazo. Pero yo no había escuchado, porque justamente estoy en la formación del programa, ¿cómo inició hoy su programa Joaquín López Dóriga? No sé si ustedes lo escucharon, pero bueno, ahí les va cómo empezó justamente su programa, Joaquín.
Si le llega un WhatsApp mío, no le hagan caso, ¿sí? No les den nada. Y sí, es mi culpa, mi gravísima culpa. Y sí, me apendejé, sí, digo, ¿para qué me ando con cuentos?
Bueno, así empezaba Joaquín el día de hoy su noticiero, porque dice, pues sí, la verdad me hackearon, pero bueno, esperemos que pronto lo recupere por ahí para ya escribirnos a través del WhatsApp, pero le mandamos un abrazo grande a Joaquín López Dóriga. Pero bueno, vamos a lo que sigue. ¿Sí? Ándale, algo así. Así que bueno, mira, la verdad es que justamente en estos días andamos en búsqueda de planes, hablo sobre todo los padres, de qué hacer con nuestros hijos el fin de semana. Nosotros hemos propuesto que este domingo vayan al Auditorio Nacional para que vayan a la Sinfónica de Minería, escuchen la Sinfónica de Minería con Carlos Miguel Prieto y este Alegro para Niños, espectacular para este fin de semana. Entonces tenemos diferentes propuestas, ahí regalamos cosas para el día de hoy también, para este museo interactivo, y creo que tendrían que también poner atención para lo que sucede justamente en Los Pinos del 23 al 25 de agosto. De verdad me da, pues justamente tiene que ver con algo que particularmente a mí me interesa, porque últimamente he ido mucho a Monterrey y tengo muy buenos amigos en Nuevo León, y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Melisa Segura. Ella es secretaria de Cultura de Nuevo León. Gracias, secretaria, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Risco. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio y platicarles de este gran proyecto.
A ver, 23 al 25 de agosto en Los Pinos. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues Nuevo León ha estado celebrando en el 2024 sus 200 años como Estado Libre y Soberano. Sí. Este bicentenario lo hemos celebrado en grande y queríamos compartir esta celebración también con una gran fiesta cultural de Nuevo León en Los Pinos, este complejo cultural que ahora viene sus puertas a una serie de programación para todas las familias, y nos toca la oportunidad de cerrar el ciclo de verano de vacaciones con este gran programa de actividades. Son 3 días, justamente del 23 al 25 de agosto, en el que traemos una muestra de lo más representativo, del gran talento que hay en Nuevo León, de la riqueza de nuestra diversidad cultural, y pues están invitados todos a que nos acompañen y que disfruten de esta programación.
O sea, a través del soft power, los norteños queriendo conquistar el centro, cosa que se agradece a través de la cultura. Pero a ver, cuéntanos qué va a haber entonces. Sabemos que es en el marco de esta celebración, pero ¿qué va a incluir y por qué es para toda la familia?
Así es. Bueno, pues mira, tenemos una programación que incluye todas las disciplinas. Consideramos y trabajamos para hacer una programación muy diversa, muy inclusiva. Tenemos un programa, y empiezo por ahí, un programa infantil con 4 grandes compañías de teatro y música de Nuevo León, que vienen y a través de sus propuestas artísticas de teatro y de música quieren que las familias, las niñas y los niños que visiten el complejo cultural conozcan la cultura de Nuevo León, la historia de Nuevo León, y también promovemos valores y que tienen que ver con la sostenibilidad, que en Nuevo León, como tú sabes, hemos pasado épocas difíciles recientemente. Traemos una obra de teatro que particularmente habla sobre el cuidado del agua, dirigida para las niñas y los niños. Y este programa musical cierra con una presentación musical, con Sandunga, una, se llama Canción de Folclor, Corazón de Folclor, que es una agrupación musical de ahí del estado, que interactúa con los niños y los lleva en este viaje cultural. Esa es la programación que tendremos sábado y domingo para las niñas y los niños y sus familias. Y luego para todo el público, bueno, tenemos charlas sobre literatura. Una de nuestros grandes baluartes en nuestra cultura, pues son las grandes plumas, desde Fray Servando, Teresa de Mier y Alfonso Reyes, hasta ahora, pues, bestseller como Sofía Segovia, que es wow, exitosa a nivel internacional. Entonces tenemos charlas sobre la literatura, tenemos dos grandes exposiciones, una de artes visuales, una de fotografía. Tendremos, por supuesto, un mercado gastronómico, traemos toda la riqueza gastronómica de Nuevo León, del noreste, también a Los Pinos, asado de puerco, chicharrón, cabrito en salsa, la tradición del machaca.
O sea, le ganaste a mi público, porque era la pregunta que más se repetía ahorita en Twitter. Era como, sí, muy padre, sí nos lanzamos para ver la cultura, pero traerán propuestas pesadas gastronómicas, sí, y claro, creo que sí, sí. Entonces, a ver qué, el menú, ¿cuál es para
mira,
o sea, yo sí me apunto.
Tradicional, ¿no? Por supuesto, asado de puerco, cabrito en salsa, cortadillo. Tortillas de harina, frijoles con veneno.
Pero de verdad, tortillas de harina,
tortillas
de verdad,
de
hay que decirlo.
De las de verdad.
Hay que decirlo. Le mando un abrazo a mi querido doctor Garza Onofre, mi querido Tito, gran amigo, sí, que siempre se anda quejando de las tortillas de harina del centro. Dice, es que estas ni son tortillas. ¿Cuándo van a aprender los chilangos a entender lo que es una tortilla? Bueno, pues es una buena,
es un buen
momento. Entonces, va a haber cultura gastronómica, va a haber música, exposiciones. Y todo esto, a ver, danza también, sí, artes visuales, literatura.
También, entonces, de todo. Bien, y fíjate, en la parte musical, que siempre son los protagonistas, sí, arroban el festival, traemos dos grandes propuestas. Por un lado, El Gran Silencio, que es una agrupación, más de 30 sí, años de trayectoria, han representado a Nuevo León desde el movimiento
que
de la avanzada
acá,
regia.
Sí, al Gran Silencio los queremos muchísimo. Siempre andan llenando en cualquier Vive Latino.
Sí, así es.
Entonces, El Gran Silencio, muy bien.
Sí, ellos nos representan el sábado con un gran concierto a las 7 de la tarde. Y otra propuesta que tenemos es un espectáculo orquestal, que se llama Acordeones Sinfónicos. Es un homenaje a la música norestense y a su instrumento más importante, que es el acordeón, y es un viaje por la música de Nuevo León, pero con una fusión entre música de cámara y cuatro grandes acordeonistas del estado de Nuevo León. Entonces ese es otro gran momento. Tendremos también la presencia de una compañía que para nosotros es un orgullo, que es el Ballet de Monterrey, es una de las compañías de danza más importantes del país, y es una compañía que viene también celebrando sus 30 años de trayectoria. Entonces como verás, tenemos toda la
qué manera de conquistar
diversidad.
El centro, ¿eh? Qué manera de conquistar el centro con esta fuerza regia, al que decirlo, esta experiencia regia.
Sí, esta experiencia regia.
Vamos a apuntarnos sin duda, no solamente por la parte gastronómica que se diga. Me voy a ir calentando motores con el jueves, me voy a echar Héroe a la Fuerza y El Rey del Tomate del Piporro para irme poniendo ad hoc con esta extraordinaria exposición.
Con el
tono
norteño de Nuevo León.
Exactamente. Oye, pues, qué gusto, de verdad, qué gusto tenerte por acá. Ojalá que sea la primera de muchas oportunidades. Y también, bueno, estaremos visitándolos por allá.
Claro que
así
sí.
Así que nos hablamos pronto. Entonces, otra vez, las fechas son del 23 al 25 de agosto. No dimos horarios, pero más o menos como...
Bueno, el mercado gastronómico va a abrir a partir de las 11 de la mañana.
Puestos.
Y en este espacio también habrá música y danza folclórica acompañando la experiencia gastronómica, y a partir del todo el día hasta las 7 de la tarde tendremos actividades.
Bueno, pues ahí es, no, ya se volvieron locas las redes, locas. Ah, bueno, entrada
libre, por supuesto, sin costo, todas las actividades
sin
costo.
No van a ser que 1,500 y ya ahorita ya poco. No, entrada gratuita.
Entrada gratuita.
Así que perfecto. Melisa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León, gracias por acompañarnos este viernes para cerrar muy bien la semana y ya planearlos. Mira, mi productora, paso el mensaje y lo va a pasar ahorita al aire. Oye, amarra que nos lleven a comer chicharrón de Ramos, amarrado ahorita ya al aire y
ya.
Compromiso cumplido. Así que
claro,
bueno,
que sí.
vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melisa Moreno.
La exposición Musas Negras de Sofía Weiner se exhibe en el Museo de la Ciudad de México hasta el 10 de noviembre de este año. Esta muestra, que es la primera exposición individual del artista, incluye 26 obras que abarcan diversas técnicas como la ilustración, el bordado, la pintura, el óleo y el gouache. Las piezas exploran temas profundos y dolorosos relacionados con las experiencias de las mujeres, como la inseguridad y la violencia que pueden enfrentar en sus propios hogares.
El trabajo busca realizar una denuncia acerca de esta ola creciente de feminicidios.
Fuerte sí, pero la intención del artista es romper el tabú sobre la tristeza y el duelo, mostrando que el hogar no siempre es un lugar seguro, especialmente para las mujeres. Otra opción para los amantes del teatro es El Último Tren, quien nos presenta una demoledora confrontación de ideas detonada después de que Blanco intente arrojarse al primer metro del día y Negro se lo impida. Negro lleva a Blanco a su casa y a lo largo de la obra intenta convencerlo de que la vida tiene un propósito.
Ya no hay nada que valga la pena y está bien. Miren, las cosas que amaba eran...
La desolación y la esperanza están encarnadas en las palabras y cuerpos de ambos personajes, permitiéndonos ser testigos de un trepidante enfrentamiento de visiones sobre la vida y la muerte. La temporada es en el Teatro Milagro en la Ciudad de México los jueves y domingos hasta el 8 de septiembre. Bueno, finalmente vete preparando para el Era Tour, que es un festival musical que se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este evento destaca por estar encabezado por mujeres y busca celebrar el talento femenino en la música. Además, tiene un enfoque inclusivo dirigido a personas de todos los géneros con el objetivo de promover la equidad y visibilizar a las mujeres en la industria. Entre los artistas confirmados se encuentran grandes nombres como Camila Cabello, Demi Lovato, Evanescence, Garbage y mucho más. Si te digo, vete. Además, los artistas tendrán la libertad de invitar a colaboradores de cualquier género o identidad para actuar en el escenario, lo que añade un enfoque inclusivo y diverso al festival. Es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
Oye, es Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso.
Con Amandititita.
De la tarde con 50 minutos y el reporte que estoy recibiendo de mi timeline en este momento en Twitter es que está cayendo toda el agua que no había caído como en 10 años en la Ciudad de México, que está la tormenta prácticamente por todo el sur de la Ciudad de México, por lo menos es lo que leo por acá, gracias a mi querido Poncho, gracias a querida Paulina también por el reporte, pero para que vean que a todos los que van en el auto, No se agüiten, porque justamente, por lo menos lo que van a hacer es, tal vez sí con lluvia, pero con ritmo y con baile. Está con nosotros, como todas las semanas, Amandititita. Querida Amandititita, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de oírte. Sí, por favor, no se agüiten. Ahorita vemos cómo resolvemos
Cómo resolvemos y cómo empezamos también ya el fin de semana. Saben que aquí tenemos, hoy cumplimos 50 programas al aire y ustedes ya tienen que estar más que acostumbrados a que todos los viernes mi querida Amandititita nos pone a bailar y nos propone algo para poner esta noche y empezar el baile. Así que, mi querida Amandita, ¿con cuál empezamos para empezar a pulir el piso?
Híjoles, con un beso, un abrazo al corazón. Esto es La Chica de Humo de Manuel. Yo amo a Manuel.
A ver, súbele, sin miedo, por favor, operador. No hay falla ahí, ¿no?
No hay falla. ¿Qué cosa? Esto es una obra de arte, ¿no te parece? O sea, yo realmente puedo ir a Emanuel una y otra vez y a Ricardo Montaner y a Camilo Sesto, o sea, adoro las baladas, pero estas composiciones, estas trompetas, 1989.
Sí, me acuerdo perfecto porque sí, para mí significa mucho de mi niñez. Me acuerdo perfecto de ir en ese bocho gris que tenía mi primo Alfredo y tenía en su cassette a todo volumen La Chica de Humo, mientras él hacía los pasos tímidamente de Manuel mientras manejaba. Así que claro que me acuerdo y claro que me tocó todavía eso, que estuviera pues en la lista del top 10 sin duda durante semanas.
Ahora, interesante que estas canciones, pues realmente, como dices, niñez, o sea, no sé por qué, yo me las sé de memoria, o sea, pero de memoria esta y todas, y es que eso es lo que hace la temporalidad de las canciones, o sea, de las canciones buenas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, quería arrancar diciendo, bueno, ya me voy a atrever a sacar lo que hay adentro de mi closet de los playlists.
Muy bien, me gusta esa, me pongo las sombreras y hago el paso de Emanuel sin ningún problema. Así que esta es una, empezaste muy arriba, cara. Y tengo miedo de la segunda, mi querida Amandita. Okay. A ver.
No te acostumbres a estar arriba. Después del pico viene un valle.
A ver.
Y esta canción a mí me da pena. A mí me da un gusto culposo.
A ver.
Pero es real. Se llama No Voy a Trabajar, del grupo Super T. O sea, tremenda, o sea, es horrible, a ver, pero la adoro. Es una crónica perfecta de pretextos para no ir a trabajar en la semana.
Ya desde ahí. Sí, me gusta, me gusta. Sí, tal vez gusto culposo, pero me parece que para viernes, día lluvioso, necesitamos absolutamente toda esta canción a todo volumen. A ver, súbele. Así que, oye, si ahorita el jefe oye, fíjate que este correo rápidamente resuelven. ¿Le suben el volumen?
No voy a trabajar. Exacto. No voy a trabajar
ya. No voy a trabajar. Me gusta. Siguiente
si
canción.
Ser, si ver. Quieren ser como Risco, yo creo que sí tienen que trabajar. Si quieren ser como Mandititita, no voy a trabajar.
A ver, ¿con qué otra para este viernes? Dicen. A ver, échala,
bueno,
por favor.
Bueno, me voy con una morra con la que estuve jangueando en Miami hace unos días que se llama Bruces. Bruces, esta es una chavita de Tijuana.
Wow.
Que tiene un proyecto increíble. Que va, escúchenme, esto se va a volver el hit de México pronto.
A ver, súbele.
Ya tiene 4 nominaciones a los Grammys, ya se va a ganar uno, y esto es Señorita Revolución de Bruces.
Súbele.
Para que no se agüiten, el punk no ha muerto.
Me encanta, y con esta nos vamos a ir, querida Manditita. Gracias por el ritmo, gracias por tu voz y gracias por este paraguas musical contra la lluvia. Sí. Un abrazo grande, querida.
Besote, Risco, los quiero mucho.
Besos.
Saludos.
Y nosotros
bye.
Más a ti. Ahí está Mandititita. Y súbele, y con esto nos vamos. Empiecen bien el fin de semana bailando. Esto es Bruces y Señorita Revolución.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.